Muy buenas tardes, 13 y 30 minutos, bienvenidos. Encendemos en COPE Valladolid, en COPE Más Valladolid, el Achón. Después del periodo vacacional retomamos otra vez nuestra actividad, informar sobre todo lo que acontece alrededor de la Semana Santa. El saludo, encantado como siempre, Juan Carlos Pérez de la Fuente. Alberto Cabrejas está en el control central de sonido y a mi lado los contertulios habituales con quienes encendemos el Achón cada mes aquí en COPE. Ángel Cuaresma, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Qué alegría oírte en la radio, Juan Carlos.
Pues aquí estamos de nuevo y recordamos que estaremos el último martes de cada mes hasta que llegue la cuaresma, que será cuando comencemos a tener esta cita con el Achón cada semana.
Y a vestirnos de morado.
Cada martes, por supuesto. Es tiempo de cuaresma, tiempo de penitencia y que da paso a la Semana Santa, que son los días más esperados. Diego Arias Madero, Mader, buenas tardes.
Buenas tardes, hoy 25 de septiembre, a 199 días para el Viernes de Dolores, para las primeras procesiones, y ha sido guardar los bañadores ayer prácticamente, empezar a hacer fresquito y en nada, pues preparando el hábito.
Ha sido decir que encendíamos el Achón y ya empezó a hacer fresco. Y bueno, y no ha llovido de milagro hoy. Bueno, no vamos a ser pájaros de mal agüero, como se suele decir, porque las lluvias las queremos muy lejos. Que llueva ahora todo lo que quiera llover y que luego en tiempo de Semana Santa se respete. Vamos, Javier Burriza hoy no puede estar aquí con nosotros. Es de alguna manera protagonista de nuestro tiempo porque se presenta esta tarde el libro Lux Eterna. Son el libro con el que se celebran los 75 años de la Hermandad Universitaria del Santísimo Cristo de la Luz, y enseguida vamos a poder charlar con él. Lo haremos a través de la línea telefónica porque sus otras obligaciones le han impedido estar aquí con nosotros. Pero vamos a hablar de otros asuntos. Vamos a hablar de distintos encuentros de cofradías, encuentros nacionales, encuentros de jóvenes, también cofrades, y yo, una vez más, debería de tirar de las orejas a los miembros de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid, porque de nuevo no hacen acto de presencia en ningún evento que se realiza fuera de Valladolid. Es decir, hay concentraciones, congresos de cofradías y Valladolid tiene que estar representada, afortunadamente, por gente como la que está...
Congresos que además nacieron en Valladolid hace ya más de 25 años.
Está en Valladolid Cofrade, que sí que ha estado allí en Julián de Abajo, de Valladolid Cofrade, sí que ha estado una vez más, porque no es la primera vez que acude y en solitario a estas citas, ¿no?
Buenos días, Juan Carlos.
Buenas tardes. Que ya son la una y media y dicen que ya estamos por la tarde.
Sin comer digo buenos días generalmente. Pues sí, efectivamente, ya son, pues sean más de 20 congresos en los que, o encuentros nacionales de cofradías de Semana Santa, que nacieron efectivamente en Valladolid y ya vamos por el número 31 que se ha celebrado en Bilbao. Sí que es cierto que Junta de Semana Santa no asiste físicamente, pero que bueno, tiene las puertas abiertas para poder aprovisionarnos de material relacionado con la Semana Santa, igual que el Ayuntamiento a través de su oficina de turismo, y poder dar a conocer la Semana Santa de Valladolid allí donde se celebra. Recordar que sí que ha sido este año el de 31 encuentro en Bilbao y el año que viene se aprobó que fuera en Elche.
Bueno, bajo el lema Caminando se ha celebrado ese encuentro. ¿Cómo ha sido? ¿Ha sido mucha participación, mucha gente?
Este año ha sido un año de calzador, que llamamos. No todos los años hay aspirantes para poder presentarse a organizar un evento de esta magnitud, porque tiene mucha complicación y una logística bastante grande, y generalmente suelen mover a unos 400 congresistas. Y este año, el año pasado, mejor dicho, cuando estuvimos en Jumilla, no había un aspirante ya con tiempo antes que dijera quiero hacerme cargo de él, y entonces se buscó una opción que fue la de Bilbao. Con lo cual, cuando algo lo organizas un poquito con calzador, como decía al principio, pues no ha sido tan espléndido como anteriores. Pero bueno, ha servido para unir a unos 200 congresistas y esperemos que el del año que viene, que sí que está cogido con tiempo, igual que el de dentro de dos años, que ya se está hablando de León como sede.
León había presentado de todas formas candidatura para el año que viene, ¿no?
No, para dentro de dos años, que van a celebrar que la inauguración de su museo de Semana Santa y quieren unificarlo con esto. De todas formas, hablamos del encuentro nacional, que es el encuentro oficial de la Semana Santa a nivel nacional. Luego también hay congresos, como el que se va a celebrar en Zamora el año que viene, más concretamente en febrero, del 21 al 24 de febrero, y un congreso que puede haberse quedado en Valladolid, pero que hubo problemas que no quiso la Junta de Semana Santa. En este caso se puso en contacto hasta el propio consejero de turismo, el propio director de la Consejería de Turismo, para que se hiciera cargo Valladolid de ello, porque están muy interesados de cara a que el año que viene todos los castellanos leones tenemos que tomar decisiones unidos, pues se suelen utilizar para pues un poquito potenciar y poder ganar ese voto, seamos sinceros, y querían y se hacían cargo de todos los gastos y todo, pero claro, en este caso se habló, según me han comentado, con el anterior presidente, no el actual, el anterior, Felipe Esteban, el cual dijo que no podía porque había elecciones, y bueno, pues el decir que no a un señor director de turismo, porque aquí es como todo, es bidireccional, yo te hago un favor a ti y bueno, pues el día de mañana si yo necesito un favor, que le vamos a necesitar en la Semana Santa de Valladolid, más concretamente en el 2021, tenemos el 75 aniversario de la Junta de Cofradías, habrá que organizar algo, pues a lo mejor pues fue cerrar un poquito las puertas y tal vez se tenga que haber buscado una fórmula para que al final tuvieran que irse a Zamora.
A lo mejor lo celebramos con un patronato de Semana Santa.
O con un monumento al cofrade, tal vez.
Uy, el monumento, ¿no? Hace mucho que no hablamos del monumento. Tendremos que saber cómo van en esas negociaciones con aquel problema que
puede
tuvo
ser monumenta,
la escultora, la escultora que tuvimos aquí con esa maqueta que había ya presentado y a que había sido aprobada en su momento en el ayuntamiento. Bueno, veremos a ver cómo acaba todo eso, el monumento. Bueno, lo importante es que hagan el monumento. Si a nosotros nos da igual que lo haga un autor u otro, siempre que sea
digno.
Bueno, pues algo digno y algo que represente
algo
un poquito
representativo
a todas las cofradías.
Tenemos que colocar un pisapapeles inmenso en medio de una esquina de una calle.
Mira, como ahora estamos saliendo no solo por la radio, sino también por las redes sociales y tenemos imagen a ratos, yo recomiendo a nuestros oyentes que vean la cara de Julián cuando Juan Carlos ha dicho, nos da igual un autor que otro, la cara que ha puesto Julián. Si tienen ocasión de verlo en el Facebook,
bueno,
que lo
en cualquier caso, vamos, sin tiranteces. Vamos a saludar a quien
Oye,
también
sin tiranteces,
está...
los que estáis aquí criticando y dando estopa, soy vosotros dos. Diego y yo estamos calladitos.
Y no hemos hablado del ayuntamiento.
Bueno, es que iba a decir que hablando del voto, que el voto ese que dices que el año que viene hay que otorgar a los políticos, evidentemente, pues va a ser en el ayuntamiento, van a tener algún problema con los amantes de las fiestas tradicionales, populares, religiosas y demás, porque vamos, yo, si antes he dicho de tirar un poco de las orejas a la Junta de Cofradías de Semana Santa, que sí, que también, lo del ayuntamiento no tiene nombre. O sea, intentar o proponer quitar el nombre de la patrona de las fiestas de Valladolid, quitar el nombre de la patrona, oiga, en cualquier aldea, pueblo, barrio, de cualquier sitio, las fiestas,
por quien sea,
las fiestas se celebran en honor a un santo patrón o una santa patrona. Por favor, que dejen ya de decir tanta idiotez algunos, que lo único que quieren es barrer hacia su lado, sin tener en cuenta la opinión de la gran mayoría, que por supuesto no querría que se quitara el nombre de las fiestas.
Es el reflejo de una corriente hostil y social hacia todo lo religioso, ni más ni menos.
En fin.
Lo que pasa es que bueno, ahí ya sabemos que bueno, pues el equipo de gobierno está formado por dos partidos políticos que en este caso parece que no opinan lo mismo, pero el partido político mayoritario de esos dos, que es el Partido Socialista, pues está bastante atado de pies y manos en relación al partido político minoritario, que es Valladolid Toma la Palabra, que es la marca blanca o low cost de Izquierda Unida.
Bueno, Nacho Martín Guillén es un joven cofrade de la cofradía de la Preciosísima Sangre. Nacho, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes a todos.
Y es que este sábado hay un encuentro, un cuarto ya, encuentro de jóvenes cofrades aquí en Valladolid.
No entramos ninguno.
Efectivamente, bueno, desde hace ya pues 4 o 5 años venimos organizando desde la cofradía de la Preciosísima Sangre un encuentro de carácter lúdico, que va orientado a jóvenes y a niños, pero bueno, que siempre ha tenido cabida para todo el mundo, especialmente los jóvenes de espíritu. Y bueno, pues en los últimos años veníamos haciéndolo siempre cerca de nuestra sede, en la Plaza de Portugalete, y dado que hemos tenido siempre una buena acogida por parte de la gente, que ha venido muchísima gente, hemos llegado a tener unas 50 personas, este año hemos querido darle una vuelta de tuerca.
Bueno, mira, me vas a perdonar que te diga una cosa, pero a mí el decir que mucha gente son 50 personas...
Hombre, yo creo que no es una mala acogida.
Para cómo somos aquí nuestros paisanos,
ya son más que muchas cofradías
que
cuando salen a la
pero
calle.
Yo lo que digo, a ver, número de cofradías, 20. Jóvenes en las cofradías inscritos, yo diría que superan el medio millar. Que un 10% solo se junte, ojo, y que seguramente que no solo jóvenes, en esas 50 personas hablamos de no solo jóvenes, sino algún adulto más que se pega, ¿no?
Bueno, sí, bueno. Sí, hay, pero bueno, bueno, que siempre yo creo que el
bueno,
que
pues
haya
otro
venido...
tirón de orejas también a los jóvenes, aunque me gusta que haya 50, ¿eh? 50 pueden hacer que otros 50 vayan al próximo y cada vez sean más.
Esperamos tener una mejor acogida, porque bueno, en este tiempo hemos estado publicitándolo mucho a través de las redes sociales. Además, Radio COPE ha estado colaborando con nosotros, no solo a través del programa de La Chon, sino también nos permitió Marta Garay hacer una serie de cuñas publicitarias a través de los programas de la Iglesia. Y bueno, pues esperando que venga mucha más gente, no sé el número, pero bueno, sí que quisimos trasladarlo a un espacio más grande donde poder hacer la actividad, y en este caso pues será el Campo Grande, hacer a Recoletos.
¿Y qué es lo que hacéis a lo largo de esas horas?
Venimos haciendo tradicionalmente una gincana de temática cofrade Valladolid, con juegos que tienen que ver con el tema, por equipos, y bueno, pues el objetivo es pasar un buen rato juntos y sobre todo conocernos los jóvenes cofrades, sobre todo de cara a que en el futuro podamos también desarrollar proyectos todos juntos.
A mí me parece fenomenal, y además teniendo en cuenta que luego muchos de los que os juntáis en este tipo de encuentros luego también participáis en otros eventos a nivel nacional, porque creo que dentro de poco va a haber en Santander también un encuentro nacional de jóvenes cofrades, y ya habéis, por lo menos un grupo de, no sé si entre 15 y 20 jóvenes de Valladolid, ya habéis os habéis apuntado para asistir.
Efectivamente, desde la delegación de Valladolid se viene organizando un contingente para participar en el Encuentro Nacional de Jóvenes Cofrades, que en anteriores ocasiones pues ha tenido lugar en Sevilla, Córdoba, Santander, digo...
Tarrasa, Cartagena, Sevilla, Valencia, Córdoba y Santander.
Y este año pues tiene lugar en Santander.
Bueno, eso será el día...
26 al 28 de octubre.
Bueno, pues y allí la Junta de Cofradías de Semana Santa no tiene nada que ver tampoco, ¿no?
La Junta de Cofradías...
vais a título personal.
Vamos cada uno a título personal, nos han invitado siempre con el consentimiento de nuestras cofradías, y bueno, la Junta de Cofradías siempre, como decíais antes, nos ha prestado apoyo material para poder divulgar la Semana Santa de Valladolid, al igual que lo ha hecho hasta la fecha el Ayuntamiento.
Yo ahí, si me permites, fíjate, aplaudo perfectamente este cuarto encuentro de jóvenes cofrades en Valladolid, porque me parece muy bien, hay que coger de las bases y poder incentivar a los más jóvenes, y llamo a los más jóvenes, y me vas a perdonar, yo llamo jóvenes cofrades a chavales de 8 a 18 años, porque con 19 yo creo que un cofrade es suficientemente adulto como para tomar las riendas de una cofradía, como ha pasado en Valladolid. Ha habido presidentes de cofradías con 18 años. Lo de los encuentros nacionales, ya en su momento, en el 2003, en Pollo, cuando se intentó hacer el primero, recuerdo que yo fui a la semana siguiente a Vigo, se hizo el nacional, y allí los jóvenes, me acuerdo que se quejaban de, bueno, el resumen del encuentro es que los mayores no nos dejan tener mando en las cofradías. Y yo les comentaba a ellos, y los dije públicamente, digo, es que en el momento que vosotros os separáis del encuentro nacional de cofrades, el normal, y os hacéis uno de jóvenes, os estáis ya como autoencapsulando en un apartado que no os corresponde. Un joven, una persona con 18 años, ya tiene que tener todo el derecho y todas las obligaciones dentro de la cofradía como los tiene, y hay que tirar para adelante. Me parece muy bien los encuentros estos de jóvenes que hacéis,
bueno,
en Valladolid,
pero,
para los más jóvenes.
Pero una persona de 20, 22, 25 años es joven y quiere también, está bien que participe en los grandes eventos o nacionales de cofradías,
sí, sí,
pero también en los encuentros de jóvenes. Pero, ¿por qué no? Porque además puede servir de puente entre los más jóvenes y los menos jóvenes.
El problema es que si cogemos con un traje e intentamos vestir a tres santos, al final ningún santo queda vestido. Lo suyo es que se haga un solo encuentro, y en este caso, yo os he dicho muchas veces al presidente de los encuentros, al padre
Javier Fresno,
efectivamente, y se lo he comentado, digo, no, o sea, hay muchos encuentros, muchos congresos, no, hay que unificarles, y todos ir a uno solo. Y dentro de ese uno, sí, como han hecho algunos encuentros, intentar hacer pues un apartado en el cual salga más barato a la gente con menor edad, que tiene menor poder adquisitivo, y hoy incluso los alojamientos, como se han hecho algunas veces, y para los que son más adultos, pues tener eso, lo que decimos. Fuera parte de todo esto, sí que recomiendo ir a ese encuentro. Centro de Jóvenes Cofrades de Santander, porque el día 27 hay una Magna Mariana y habrá que ir a verla, por lo menos, aunque no seamos jóvenes.
Bueno, ahora seguimos hablando de ello. Pues, si me permitís, vamos a saludar a Javier Burrieza, que le tenemos por ahí con el teléfono, seguramente que acabándose la batería, porque es que lo de las baterías en los móviles es lo que tiene. Y es que esta tarde, como decíamos al principio, se presenta el libro Lux Eterna, que él ha coordinado, 75 años de la Hermandad Universitaria del Santísimo Cristo de la Luz. Javier, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, compañero.
Y bienvenido de nuevo a Lachón después del periplo vacacional. Ya sabes que el último martes de octubre te queremos ver aquí, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.
Bueno, pero hoy te vamos a ir a ver a las 7:30 de la tarde en el Aula Triste del Partido Santa Cruz, porque es cuando se presenta el libro.
Así es un libro con el que hemos conmemorado los 75 años que se celebraron en el 2016, pero además nos interesaba mucho reunir en los textos de aquel congreso de hermandades universitarias y de estudiantes, y bueno, hacer también una antología de los autos de Navidad y de los autos de Pasión que la hermandad universitaria celebra, junto con un texto sobre la historia de la propia hermandad. Y con esto, pues yo creo que ha salido un volumen pues de 18 autores, de casi 400 páginas, de documentación también gráfica de siete fotógrafos. Yo creo que es una obra muy interesante, pues para dar a conocer una hermandad que no es que sea diferente a las demás, pero que sí que tiene una serie de peculiaridades, ¿no? Y que, bueno, se creó en el año 1941, que estuvo en funcionamiento y actividad hasta el año 68-69, y que se recuperó hace 25 años, en el año 93-94.
Un libro en el que ha participado un número importante de autores.
18 autores, desde nuestro obispo auxiliar, pasando por Joaquín Díaz, músicos, conservadores de museo, profesores de la universidad, yo creo que...
Periodistas, varios.
Yo creo que hay visiones muy diferentes, y además... de estos temas también, del tema no solamente de la Semana Santa, sino del propio de la Navidad, a través de Salercio Brevis, que era la primera parte de los autos de Navidad y de los autos de Pasión.
Un libro totalmente recomendable si se quiere saber o conocer la historia y el devenir de esta cofradía que ha sido como el Guadiana, ¿no? Apareció, desapareció, volvió a aparecer. Y que ahora está muy consolidada.
Solamente desapareció una vez en el año 69, porque, bueno, dejó de profesionar en el 68. En el 69, como decís, que antes ya os he pillado hablando de la lluvia, en el 69 llovió en ese Sábado Santo, porque lo trasladaron al Sábado Santo, antes era el Viernes Santo, y llovió. Y bueno, pues entre el 70 y el 93, cuando esos estudiantes... ese grupo de estudiantes pues pidió la entrada en la hermandad a los que sobrevivían de la época anterior. Es decir, nunca dejó de existir canónicamente, porque si no hubiese tenido sus problemas.
Esta tarde... Sigue.
Y eso dentro del mundo universitario, que tampoco es fácil.
Te iba a decir que esta tarde la presentación correrá a cargo del catedrático ya jubilado Teófanes Ejido, ex-cronista de la ciudad de Valladolid.
Y luego, además, bajo la presidencia del rector magnífico de la universidad.
Pues
también el nuevo cronista participa en el libro, José del Cimbal, porque fue autor de un auto de Pasión.
Pues libro, Lux Eterna, que se presenta esta tarde. Javier Burrieza ha sido el encargado de coordinar el trabajo de todos estos autores. Y esta tarde, como decimos, en el Aula Triste del Palacio de Santa Cruz, a las 7:30 de la tarde se presenta. Javier, muchísimas gracias por contarnos todo esto y por iluminarnos, por supuesto, sobre la historia de la cofradía.
Nos veremos, si Dios quiere, el próximo mes.
Pues aquí estaremos y nosotros aquí seguimos.
Es evidente que hoy día en España la universidad está más de moda que nunca.
Bueno, entre unas cosas y otras, sí, pero bueno, afortunadamente en este caso... es para bien.
Hombre, claro.
No, siempre ha estado.
Bueno, pero en este caso sí, y ojalá pues haya muchos más, ¿no?
Bueno, nos habíamos quedado con los jóvenes, los encuentros de las cofradías, con la participación de la Junta de Cofradías de Semana Santa en todos estos eventos que se hacen fuera. Pero vosotros no pensáis que sí que debería de ir un representante a un encuentro nacional de cofradías alguien, un representante, no que digan, no, os damos unos folletos y unos carteles y unas cosas y unos libros, sino que vaya un representante de la Junta de Cofradías.
Es indiscutible que tiene que ser así, o debería ser así por lo menos, lo que pasa es que hace falta una disponibilidad y
bueno, entonces, ¿qué
y
pasa
ganas
aquí? ¿También? ¿Qué pasa? ¿Hemos cambiado de Junta de Cofradías? ¿O
qué? Es lo que hemos dicho siempre, Valladolid tenía que estar representada en cualquier acto que haya a nivel regional, nacional de Semana Santa. Valladolid, lo que es, muchas veces me lo habréis oído el comentario, juegan en la primera división de la Semana Santa. Tiene que estar en todos aquellos actos donde se
tenemos,
haya algo.
Suena mal y sabe mal, pero tenemos que vender el producto de la Semana Santa de Valladolid.
Bueno, pero no solo eso. A mí también me gustaría, y desde aquí invito a la Junta de Cofradías a que venga también a los encuentros que hacemos los jóvenes dentro de la ciudad de Valladolid, que tampoco les hemos visto nunca.
Bueno, a mí alguien me ha comentado que incluso hay presidentes que dicen a los jóvenes que por qué van a encuentros de jóvenes y por ahí, que lo que tienen que hacer es ir a los cultos de sus... que organizan en sus cofradías,
esto,
vale.
Es, también es una compatible.
Cosa, no, una cosa no quita la otra. O sea, tú puedes ir a los actos que organiza tu cofradía, pero luego participar y compartir con otras cofradías y otros jóvenes o no jóvenes los distintos eventos que se realizan, porque eso enriquece al final.
Sobre
eso,
todo una cosa
se trata
que,
de sumar.
Que comentaba Nacho, muy importante, que es establecer relaciones entre cofrades de distintas cofradías, cosa algo impensable en el Valladolid de hace 20
sí, claro,
años,
no.
el poderse mezclar cofrades de distintas cofradías.
Y no solo eso, si es que además el propio presidente o cualquiera de los miembros de la Junta de Cofradías van a tener la oportunidad de poder conocer la realidad de primera mano de los jóvenes cofrades de Valladolid.
Vale, es que a lo mejor alguien no se ha enterado todavía de que han pasado ya muchos años desde que las cofradías eran gremiales y se daban de tortas en las calles unos con otros.
Eso es lo del famoso acabar como el Rosario de la Aurora.
Sí,
¿no?
Pero vamos, eso fue, no sé, no habíamos nacido nosotros incluso, a pasar de aquí a algunos tengamos una edad.
No,
sea,
pero sí que habrá que hubo una época que parecía que estaba mal visto si te juntabas con cofrades de otra cofradía y te veían los de la tuya. Como
bueno,
que...
En el año 89 el encuentro se hizo en Salamanca por eso mismo, porque la propia Junta de Cofradías no veía bien que lo aquello, o sea, Fresno y compañía, y Carreño, querían montar en un encuentro aquí, unificarse con otras Semanas Santas. Menos mal que luego ya se avanzó.
Algo similar pasó con la tertulia cofrade. Acuérdate, Julián, cuando comenzamos hace casi 20 años ya, juntándonos en ese sótano, cofrades nos veían como ahí que éramos en la ultratumba.
Bueno, o cuando nació... Todo esto ha cambiado mucho, entre otras cosas, por las nuevas tecnologías. Pero acordaos, lo sabéis mucho mejor que yo, cuando nace Valladolid Cofrade, hoy hay otros foros, ¿no? Las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, pero el pionero de las redes sociales fue el foro, ¿no? De Valladolid Cofrade, ese foro con
el foro que nadie leía,
que nadie escribía
era como Sálvame
y que sí, todo el mundo escribía con seudónimo, pero todos sabíamos quién era quién.
Todos. Pero sea como fuere, los estatutos
no
de la Junta.
Yo nunca he sabido quién era algunas personas que me
bueno,
gustaría
pues venga,
haber
pregunta,
sabido.
Porque Diego sí que
me hubiera
Julián,
gustado. Sí.
Sea como fuere, los estatutos de la Junta de Cofradías viene claramente que tienen que promocionar la Semana Santa y una forma de promocionar Semana Santa, en la base de los encuentros muchas veces fuera, o incluso montando encuentros y congresos en Valladolid. Es una forma que venga gente de fuera, que el ayuntamiento estará encantado de que se organicen, porque es que además lo dice claramente él. Y el tema, pues lo que ha hablado al principio de la Junta de Castilla y León, que la Junta de Castilla y León esté súper interesada como estaba en organizar un gran evento cultural y religioso de tipo Semana Santa y quería Valladolid, es que además
claro,
era claramente,
normal,
y pagando todo, eso ha sido una oportunidad
porque
que hemos perdido tremenda.
Los políticos serán lo que quieran, pero tontos son muy poco, tontos, aunque a veces se lo hagan o lo parezcan, pero no lo son. Entonces, evidentemente, estamos hablando de la Semana Santa. Todo lo que rodea la Semana Santa es negocio, es actividad, es nombre, es prestigio. Entonces es normal que quieran que unos y otros quieran que se hagan aquí que eventos y congresos y cosas. Ahora, si los que lo tienen que organizar o tienen en su mano hacerlo pasan olímpicamente porque o no quieren o no saben, que es lo peor.
De todas maneras, yo estoy de acuerdo con todo lo que estáis diciendo, pero los beneficiados, bueno, la ciudad en general, sin excepciones, se beneficia de ese negocio que es traer
sí,
aquí.
Pero,
los dos sectores más beneficiados por ese posible congreso o
la
encuentro
hostelería
en Valladolid y el comercio, no penséis que iban a... De entrada estarían cerrados.
No, si no lo pienso.
Estarían cerrados, pero no iban a echar una manita.
Yo nunca he pensado que apoyen, es que de hecho es que no apoyan.
Eso suele pasar siempre, cuando se monta algo de esto es muy complicado montar un encuentro porque hace falta buscar financiación. Pero por ejemplo, el caso, vuelvo a repetir, que os ocupa, es que te pagaban todo. Es que el propio director general de turismo se puso al teléfono y llamó a Felipe y le dijo, oye, que quiero que organicéis esto, un evento cofrade de gran formato aquí en Valladolid.
Felipe Esteban, que era el anterior presidente de la Junta de Cofradías, quiero decir, por si acaso alguien acaba de poner la radio y dice, ¿quién es Felipe?
Y la película está en eso, en que decía, las instalaciones está el del IBEX, la feria de muestras, pedir que se os va a montar a lo que queráis. Y no fue un no tan rotundo, porque Felipe en primer lugar dijo eso, que había elecciones este año. Y bueno, estaban dispuestos a esperar, y dice, bueno, esperáis que termine las elecciones y después el que salga hablamos con él.
Y una cosa importante, no solo está el auditorio Miguel Delibes o el Palacio de Congresos con Díaz Suárez, está el mobiliario urbano. Las calles están puestas. Quiero decir, evidentemente no vamos a celebrar sesiones académicas en la calle, pero el Congreso tendría que ir acompañado de una procesión o similar y las calles están puestas.
Es que generalmente estos encuentros o congresos suelen llevar una procesión, un acto religioso de este tipo emparejado para dar a conocer sobre todo al visitante la Semana Santa y dejarle con ese sabor de boca con ganas de volver, que es lo que se intenta buscar en estos encuentros y congresos. Va a pasar en Santander en el Jueves Cofrades, como decíamos hace un momento, que tienen montado, organizado una procesión magna mariana, tenéis el sábado.
Con María a los pies de tu cruz, ese es el lema del Congreso Nacional de Jóvenes Cofrades que se celebran en Santander, 26, 27, 28 de este mes de octubre, es decir, ya. Y van a asistir además jóvenes cofrades de Valladolid, que eso pues nos gusta.
Coincide con el cambio de hora, ¿no? Lo digo por...
No, pero no va a haber cambio de hora al final, ¿no? ¿O sí, o
no,
qué,
no,
o...
este año sí, todavía este año. Sí, todavía nos queda el cambio de hora de otoño y el de la próxima primavera.
Yo sé de cofradías que comentabais y apoyaban estos encuentros, yo sé de cofradías que colaboran incluso económicamente subvencionando una pequeña parte del alojamiento
a los jóvenes,
o del transporte claro, a los jóvenes
una
que,
buena idea.
Que acudan.
Bueno, hemos hablado antes de la patrona, la procesión de la patrona, bien, ¿no?
Bueno, nos pilló por primera vez en 15 años desde que se recuperase esta tradición de volver a sacar a la patrona en procesión el día 8, nos pilló, apareció la lluvia, esa que tanto hablamos de ella aquí.
Aquí es mover a
pero
los
muy
santos.
Al final, muy al final. Pero bueno, fue al final de la procesión y deslució un poquitín, pero la verdad es que muy
y,
bien.
Y la ciudad volcada como siempre.
Se notó que estábamos ya en últimos días de fiestas y que fue sábado. Yo he notado un poquito menos de afluencia de público que otros años, pero quizá por ese cúmulo de cansancio durante toda la semana.
No, y bueno, que luego amenazaba tormenta.
De fiestas.
Bueno, tirando un poquito a calor.
Hacía muy bueno, pero sí que se estaba el día encapotado y anunciaba lluvias.
Ya la ida sonaba tormenta en calle Pasión, ¿no?
Sí, pero no solo...
En la planta de protección
política. Exactamente.
Mader, sí. que sé que tienes ahí agenda que nos vamos a ir.
Sí, ¿verdad? Rápidamente. El 5, 6 y 7 de octubre, el triduo...
Qué buenas fechas.
En honor a María Santísima de la Pasión, de la Sagrada Pasión, en la iglesia de San Quirce. El día 5 y 6 a las 8 de la tarde y el 7 a las 10 y media de la mañana. Tras esa Eucaristía del día 7 tendrá lugar la procesión con la Virgen de la Pasión y ese mismo día 7 a las 7 de la tarde procesión en el barrio de la Rubia de su patrona, Nuestra Señora del Rosario.
Esto parece Sevilla.
Y el 12 de octubre la Pilarica. Si las obras lo permiten y eso no se ha caído la iglesia, pues tendrá lugar la procesión por el barrio. O sea, como sabéis, ahora pasan por el paso de subterráneo de peatones. Ya no pueden pasar por el paso a nivel porque lleva ya un tiempo cerrado.
En el lenguaje católico no es paso subterráneo, es catacumba.
Bueno.
Pues todavía en octubre tenemos procesiones.
Oye, habrá que hablar de obras. Habrá que hablar de obras.
Hablaremos de obras, hablaremos de proyectos que tenga la Junta de Cofradías, si es que tiene alguno.
Yo hablaba de obras municipales.
De los túneles de la Plaza Mayor que esperemos no afecten a ninguna de nuestras cofradías.
Bueno, que nos tenemos que marchar. Para participar en el encuentro de este sábado, Nacho, hay que hacer algo rápido.
Simplemente basta con venir. Venir, hemos quedado
a las 11 de la mañana,
¿no? En la Plaza Mayor y comenzamos.
En la Plaza Mayor y se va hasta...
Perdón, en la Plaza Zorrilla.
¿No? Zorrilla. Vale. Y allí es donde se celebra todo el evento.
Efectivamente.
Pues Nacho Martín Guillén, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que sea todo un éxito.
A vosotros
este encuentro,
por invitarnos. Muchas
y ya
gracias.
Nos contaréis lo de Santander, por supuesto, los que vais a ir. Que Nacho sé que va a ir. Diego Arias Madero. Mader, hasta el mes que viene.
Hasta el mes que viene, ya con el hachón encendido durante todo el otoño e invierno.
Julián de abajo de Valladolid Cofrade, también hasta cuando quieras. Gracias.
Muchas gracias.
Y de este señor, Ángel Cuaresma.
No, pero que yo no he sido, que han sido Julián y Juan Carlos. Yo no he abierto la boca prácticamente.
Bueno, hasta el próximo programa. Saludos también de Alberto Cabrejas, que ha estado ahí en el control central de sonido. Y un placer, Juan Carlos Pérez de la Fuente, de nuevo aquí en el hachón de COPE. Volveremos el último martes del mes de octubre. Hasta entonces, que lo pasen ustedes muy bien. Bueno, gracias. Ay. Is this the real?